Cáceres, que ha quedado esta mañana estabilizado. Adrián García, ahora luchan para que esta tarde pase a ser un incendio de nivel 1.
¿Qué tal? Buenas tardes. Después de consolidar definitivamente su perímetro, esta noche los servicios de emergencia le han dado la puntilla definitiva a ese incendio de Jarilla tras 11 días, 11 larguísimos días y 17.000 hectáreas arrasadas. Se prevé que esta tarde se pase a nivel 1 del Infocaex y que por la noche ya podamos hablar incluso de nivel 0, como aseguraba el consejero de Presidencia, Abel Bautista.
De tal manera que a partir de la situación operativa 1 de las 18.00, pasaremos a cero también en las próximas horas si la situación no hay circunstancias que modifiquen la buena evolución del incendio, que todos estamos convencidos de que así va a ser.
Lo más importante a esta hora es que van a decaer las evacuaciones de las casas aisladas de varios municipios que seguían todavía fuera de sus casas. Aquí, en Extremadura, desde luego se celebra como un gran éxito, como un gran alivio, tras días de verdadero terror.
Gracias, Adrián. Hasta 50.000 pasajeros se vieron afectados solo por el corte del tren de alta velocidad que une Madrid y Galicia a causa de los incendios, pero otros muchos han quedado abandonados en medio de descampados por trenes que se averiaban. Eugenio Ribón, decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid y experto en Derecho del Consumo, explica en Herrera en COPE que esto supone un ataque a la dignidad de la persona. Ribón pide una respuesta más contundente de los tribunales para que cambie la situación.
Si los usuarios somos tenaces y permanecemos en la reclamación de nuestros derechos, se verán acogidas esas pretensiones por nuestros tribunales, porque dentro de esos 80.000 o 100.000 pasajeros existen también muchos pasajeros que han sido profesionales de la Administración de Justicia y que lo han vivido en sus propias carnes, en la de su hermano, en la de su hijo. Entonces esa sensibilidad social ya existe y por lo tanto ese reconocimiento judicial llegará.
Te cuento ahora una novedosa investigación sobre los efectos de la pandemia en los niños que estaban en el vientre de su madre cuando contrajo la COVID. Ahora tienen 5 años y una universidad de Alicante ha comprobado que presentan un aumento del 10% en los casos de retraso del desarrollo cognitivo, principalmente José Ramón Zaragoza, en los campos del aprendizaje y de la memoria.
La clave está en lo que ocurre durante la semana 20 del embarazo, un momento crucial para la formación de la corteza cerebral. En esa etapa, el virus aprovecha un receptor para penetrar en neuronas todavía inmaduras y en un cerebro que aún no cuenta con la barrera de protección adecuada. El virus afecta de forma directa a células del hipocampo, la región del cerebro responsable de la memoria. Salvador Martínez, neurocientífico que ha liderado este estudio.
Podría afectar, aumentar la incidencia de trastornos del desarrollo como el trastorno del espectro autista, déficit de atención y actividad o déficit del desarrollo del aprendizaje.
También se ha confirmado que la vacunación de las madres redujo de forma significativa la probabilidad de daños en el desarrollo neurológico de los hijos.
Y en el centro de Málaga, a bordo de un patinete eléctrico y con pasamontañas para ocultar su rostro, iban los dos sicarios detenidos por la Policía Nacional cuando se dirigían a cometer un asesinato, una escena de película en la que uno de los detenidos es menor de edad. Se les investigaba por estar relacionados con una organización criminal de origen sueco dedicada al tráfico de drogas. En la operación han colaborado también Europol y la policía sueca.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Fútbol Club Barcelona entrena para la jornada liguera de mañana, aunque lo hace con varias bajas. Roberto Calvo.
El Barça se prepara para el partido del sábado contra el Levante, pero ¿quién no ha saltado al césped? Raúl Urgel.
Pues ni Héctor Ford ni Ronnie Bardaggi han saltado al campo porque ambos jugarán esta tarde un amistoso con el filial del Barça. Otro jugador que no ha entrenado con el permiso del club es Oriol Romeu, que todo apunta a que está ultimando su salida del Barça. La buena noticia es Robert Lewandowski, el delantero polaco ha saltado al campo y apunta a viajar mañana con el equipo. A las 12 comparecerá ante los medios Hansi Flick en la previa del partido de este sábado contra el Levante.
Gracias, Raúl. El Rayo Vallecano volvió al fútbol europeo con victoria 0-1 ante el Neman de Bielorrusia. El gol fue de Álvaro García en el minuto 77, dando una ventaja importante para el conjunto rayista de cara a clasificar a la Conference League. Esta noche la Liga vuelve con su segunda jornada y con el Betis a la vez a las 9:30. Los verdiblancos estrenan el Estadio de la Cartuja como su nueva casa para la temporada. Podrás escuchar el partido en directo en tiempo de juego. La Vuelta Ciclista a España comienza mañana con la primera etapa en la ciudad italiana de Turín y en baloncesto España pierde contra Alemania de un solo punto en la prórroga, 105-106. El último amistoso será de nuevo contra los germanos mañana sábado en Colonia y se confirmó que Alberto García será baja para el Eurobásquet que empieza dentro de una semana.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid. Muy buenos días. En Madrid tenemos 21 grados en el centro de la capital. Suben ligeramente las temperaturas, con máximas en torno a los 34 grados y mínimas por debajo de 20. En cuanto al tráfico, en las carreteras siguen las dificultades en la M50, en Perales del Río, sentido A3, y en Ríos de Jarama y San Fernando de Henares hacia la A2. En las calles de la capital hay circulación bastante fluida, con algo más de intensidad en la 42 en ambos sentidos, también en la A4. Y en el interior, en el paseo de Santa María de la Cabeza hacia Atocha, también en Gran Vía con Alcalá y Banco de España, en Joaquín Costa, Avenida de América y O'Donnell. Las pernoctaciones hoteleras aumentaron un 1,13% en julio en la Comunidad de Madrid, con más de 2,3 millones de estancias. La capital fue uno de los puntos con más pernoctaciones, en su mayoría extranjeros, con una estancia media de 2 noches. Escuchas Herrera en COPE.
Jorge Bustos se suma a Herrera en COPE.
Tratando de contarte lo que pasa, de explicarte por qué pasa.
Escúchale ya desde las 6 de la mañana.
El seguro de coche eléctrico de Línea Directa es uno de los mejor valorados entre sus clientes.
Sí, entre los del mundo real y los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Equilicua tipo directo, así que si tienes un coche eléctrico...
Sin importar si lo cargas en tu garaje o con los rayos de una tormenta.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Cosur es el aceite que nace del sur y toda su esencia gira alrededor de ese origen. De esas raíces, esa luz, esos aromas y ese algo tan único... que solo se puede encontrar aquí. Cosur, aceite de oliva virgen extra de máxima calidad. Cosur, un extra de sur en tu vida.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Oye, estoy en el súper del Corte Inglés. No veas qué ofertas. 3 sobres de loncheados ibéricos, 50% raza ibérica, Sierra Leales, salen a 21,90 euros. Vamos, que la unidad sale a solo 7,30 euros. Y creo que me voy a llevar un bidón de 5 litros de aceite de oliva virgen extra Coosur, que está solo a 21,95. Muy bien, ¿no?
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz, versión información económica. Un arroz.
Nerviosismo en los mercados.
Un sabroz.
Subidas generalizadas cerrando en verde.
Si vas a hacer un arroz, elige brillante sabroz, porque absorbe los sabores como un arroz bomba y queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Carlos, ¿tú sabes que han abierto en Matalascañas el hotel On City Resort con todo incluido y parque acuático?
Bueno, se llama On City Resort All Inclusive Prime, que es lo mejor, lo más selecto.
Reserva ahora tu fin de semana todo incluido para 2 personas desde 500 euros en el 959-77-90-90.
Hotel On City Resort en Matalascañas.
A ver, niños, el Tajo pasa por muchos al campo para comprar la mochila Star Product Auchan por 25,95, fabricada con nylon reciclado. En Alcampo tenemos la vuelta al cole a precios bajos hasta el 27 de agosto.
En Alcampo sales ganando.
Al fútbol le pides muchas cosas: emoción, pasión, remontadas épicas. Por eso Movistar te trae todo el fútbol, todos los partidos y competiciones en tiempo real y sin retardos, para cantar el gol antes que tu vecino. Y además resúmenes de todos los partidos y contenidos extra cada jornada. Vuelve el fútbol con todo lo que le pides al fútbol a Movistar.
Mañana escucha Agropopular, el programa líder de la radio en agricultura y ganadería. Toda la actualidad del sector de 8 y media a 10 de la mañana con César Lumbreras. Espacio patrocinado por Timac Agro. Innovación en fertilizantes y soluciones para una agricultura y ganadería sostenibles. Timac Agro, pioneros por naturaleza.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Si eres padre de un adolescente, es posible que no veas el momento de que llegue el mes de septiembre. La convivencia diaria es difícil, ¿no? Pero ya no te cuento en verano, cuando pasamos tantas horas juntos en casa. Los adolescentes piden mayor independencia, salidas nocturnas con amigos, que si déjame el móvil, que si no me lo quites, que si no me castigues. Y tanto padres como para hijos se puede hacer muy cuesta arriba este mes de agosto. Vanessa Fernández es psicóloga y en su consulta atiende a unos padres y a otros adolescentes para poner paz en una etapa tan difícil. Vanessa, buenos días.
Buenos días.
Has escrito este Padres que echan humo, cómo sobrevivir a los hijos adolescentes. ¿Las vacaciones alivian o agravan las tensiones entre padres e hijos adolescentes?
Bueno, pues generalmente cuando hay una mala pauta en la relación entre padres e hijos, pues obviamente más tiempo de convivencia, más negociación, más conflictos, más situaciones en donde puede haber roces. Por lo tanto, cuando la comunicación en la familia no es adecuada, al igual que pasa entre los adultos entre sí, que muchas veces se habla, ¿no?, que los mayores índices de divorcio suelen aparecer después de las vacaciones, efectivamente, pasa lo mismo con los hijos. Es decir, cuando no se ha establecido unas pautas de convivencia adecuadas, cuando no hay una comunicación, cuando cuesta tolerarse, ¿no?, y el clima familiar es hostil, indudablemente las relaciones se hacen más complejas entre padres e hijos.
Cuando estamos ya en el bucle de que estamos cansados, que llevamos todo el mes discutiendo por prácticamente todo, bueno, primero, ¿cuáles serían los principales conflictos entre padres e hijos en esta época? Mucho, me imagino que tiene que ver el tema de las salidas, el tema del móvil, el tema de las amistades.
Efectivamente, el principal problema suele venir de mano de la autonomía. Es decir, el adolescente, por tendencia natural y por desarrollo evolutivo normal, va a buscar independizarse de los padres y va a querer conseguir más autonomía. Es una época de retos en donde van a violar sus propios límites. Por lo tanto, llegar a un acoplamiento adecuado entre la autonomía que necesita el adolescente y la que está dispuesto a dar los padres es complejo. Es decir, la adolescencia es una etapa que requiere a los padres una adaptación rápida de las pautas educativas, de las normas que había hasta ese momento. Entonces, cuando los padres no son capaces de modificar de manera rápida las pautas a su hijo o a su hija, o bien quieren implantar las mismas pautas que utilizaron con hijos previos, esto no funciona, ¿no? Entonces, esa capacidad para flexibilizar pautas educativas, normas, en beneficio a la autonomía del adolescente, que ya digo, necesita, es importante. Pero a su vez también hay que poner límites. Es decir, no se trata solamente de que los padres adquieran nuevas pautas para ofrecer esa autonomía, sino que los hijos también tienen que aprender y tienen que regular la frustración que supone el aceptar las normas que les ponen los padres. Por lo tanto, efectivamente, esa autonomía bien establecida es uno de los principales conflictos que aparecen, como también el sentimiento de libertad. Es decir, el adolescente cree que puede solo, puede estar solo, y ¿por qué tengo que ir a acompañaros a ese restaurante? ¿Y por qué tengo que irme de vacaciones si yo puedo quedarme aquí con mis amigos?
Uy, esa es muy típica. ¿Y cómo respondes a eso?
Porque somos una familia. Es decir, el adolescente tiene que entender que aunque él se sienta ahora muy capaz de todo, y eso está fenomenal, ¿vale?, habla de su autoestima, tiene que entender que sigue siendo miembro de una familia, de un grupo que tiene que hacer actividades juntos, tiene que disfrutar juntos, tiene que convivir juntos, y que igual aquí hay momentos que puede estar con sus amigos y que es deseable que así sea, también es bueno que haya momentos que comparta con sus padres o con su madre o con su padre. Es decir, cuando hablo de familia, hablo de las familias también monoparentales. Es decir, que pase tiempo con sus seres queridos, ¿no? Y porque, digamos, esa es la dinámica, ¿no?, de esa familia, y algo que también es bueno. Es decir, no sería adecuado tampoco que un adolescente estuviera solamente con sus amigos, que él estaría encantado, ojo, y es normal que esto sea así. Pero también en la adolescencia hay que educar en la responsabilidad emocional, ¿no?, en la implicación, en la empatía. Lo que tú hagas me impacta a mí. Y es importante que desde ese momento también el hijo adolescente sepa que tiene unos compromisos con respecto a aquellos que también los tienen con él.
¿Cómo empezamos a retomar esa comunicación si es común escuchar en los padres? Pero si es que no me dirige la palabra, si es que es imposible hablar con él, si es como mucho un hola, hola, o protestar, ¿no?
Totalmente, sí. Además, esto es algo que te dicen mucho en la consulta, y es una de las grandes frustraciones que tienen los padres, que desde aquí les digo que se tranquilicen, que es normal, que lo menos frecuente es el adolescente que se comunica dicharachero, es menos frecuente, es muy amable ese adolescente, pero le encontramos pocas veces, ¿no? Entonces, lo primero es tolerar la propia frustración y entenderlo como que es parte de la normalidad, tanto o más como los granos, ¿vale? Es decir, entendemos los cambios físicos, pero los psicológicos no se entienden, ¿vale? y esa dificultad para comunicarse tiene que ver con esa autonomía de la que hablábamos, con esa necesidad de espacio individual, con esa sensación de que ahora es un incomprendido y también con un tema que tiene que ver con el propio adolescente, que no se aguanta ni él.
Sí.
A veces están enfadados ellos mismos, o sea, están enfadados.
Ni entienden tampoco qué les sucede, ¿no?
Exacto. Ellos notan un cambio físico importantísimo. A lo mejor un día se encuentran con un grano que no les gustaba y eso ya les ha amargado el día. El pelo no saben ya cómo ponérselo. La ropa no saben ya cómo acoplarla. Entonces, todo esto hace que te sientas mal y te comuniques menos. Entonces, mi primer consejo es que no se frustren, que lo entiendan dentro de la normalidad. Y en segundo lugar, siempre lo digo en todas las entrevistas y lo explico también en el libro, ¿no? Hay que evitar los cuestionarios, ¿vale? A un adolescente no va a hablar cuando tú quieras que hable, ¿vale? Hay que aprovechar los momentos relajados, los momentos cómodos, pues aquellos pocos paseos que puedes dar con él.
Una película
exacto.
Te juntes.
Es decir, tirar a lo mejor de esos momentos positivos en donde, pues como tú me has puesto el ejemplo, ¿no?, de una película, qué pasa, qué tal, hacer alusión a algo de él y así poder ir sabiendo un poco. Y también es muy difícil comunicarse cuando siempre se hace desde la crítica, ¿no? Yo habitualmente en la consulta me encuentro eso, ¿no?, que a veces se quieren comunicar esto, no me gusta esto, ¿por qué lo haces? Este amigo tuyo, este... Hay que comunicarse también desde un estilo de comunicación positivo, ¿no? Al adolescente es bueno hacerle ver que te gusta, ¿no? Uh-huh. Que le aceptas, aunque haya cosas que no apruebes. Es muy importante también interesarte por aquello que a él le interesa, aunque no te parezca nada importante para ti o aunque no esté nunca dentro de tus hobbies, tus aficiones, pero uh-huh. si a él le interesa, a ti debería interesarte, es tu hijo, tu hija, ¿no? Entonces, la mejor manera es desde la aceptación, desde el acercamiento por su vida, por sus intereses y también, bueno, pues cuando hay conflictos, intentando hablar de una manera tranquila, asertiva e interrumpiendo la conversación cuando creemos que está saliendo de quicio. Pero siempre pongo el ejemplo y pido a los padres que echen mano, ¿no?, de un recuerdo que se tiene cuando los niños son más pequeños, ¿no? Los niños de primaria, ¿no? Los uh-huh. de 4, 8, ¿no? Incluso más pequeñitos, los de 6, ¿no? Muchas veces te dicen los padres, es que sale del cole y no me cuenta nada. Y luego, sin embargo, cuando se va a la cama o cuando está en la bañera...
Quiere contar absolutamente todo.
Pues efectivamente, eso es lo mismo que le pasa al adolescente y lo que nos pasa a los adultos. Es decir, que a veces estamos tan cansados...
No nos apetece hablar.
Exacto, que ejecutamos un bloqueo en la comunicación. Entonces, ¿cuándo habla mejor un niño? Pues en la bañera, en su momento de juego. ¿Cuándo habla mejor un adolescente? En un momento de distensión. ¿Cuándo hablamos mejor los adultos? Cuando nos sentimos aprobados, no juzgados y en una conversación cómoda, aspecto que usan los grandes personajes del negocio, ¿no? Pues con comidas, jugando al golf, etcétera, pues lo mismo con ellos.
La adolescencia es una etapa que da mucho miedo a todos los padres, entre los que me incluyo. Yo tengo todavía niños pequeños, pero todo el mundo te va avisando, ¿no? Ay, prepárate la que te va a tocar, prepárate. Es una etapa amplia, porque abarca, en el caso de las niñas, que suelen empezar con 11, 12 años, ¿no?, hasta hablando de los 16, 17, incluso 18 para los adolescentes también más tardíos. Pero claro, los conflictos, las cosas que suceden, no tienen nada que ver en esa franja de edad desde los 11 hasta los 18, ¿no? Para aquellos padres que están iniciándose en esta etapa y que de repente ven cómo sus niños pasan casi de un momento para otro de ser niños a ser adolescentes, ¿tú qué les aconsejarías? ¿Qué pautas? ¿De qué forma tienen que empezar esa comunicación, ese diálogo con ellos? ¿Cómo gestionar esos primeros conflictos?
Bueno, pues como bien dices, es una etapa temida y no debería serlo tanto, sobre todo si aceptas y comprendes y te alegras de que llegue, ¿no? Porque tu hijo tiene que hacerse adolescente como tiene que hacerse adulto y efectivamente requiere muchos cambios porque abarca esa adolescencia temprana de los 11 a 12 años, ¿no?, hasta pues aproximadamente 17, 18, ¿vale? Dentro de lo normal, este es el rango. También hay casos excepcionales que no tienen la adolescencia o cuando tienen que tenerla y te les encuentras con 19, 20 años teniendo su adolescencia y eso es horroroso porque es mucho más difícil de gestionar desde la familia, tienen más autonomía y es más complicado, ¿no? La peor de todas las etapas yo siempre digo que es la ESO hay que comérsela con patatas, es decir, de los 13 a los 15, 16 es quizá la adolescencia más florida, más potente, con más impulsividad, más necesidad de autonomía. Y luego yo ya siempre digo que ya cuando empiezan ya los 17, cuando empieza ya el bachillerato, ya se moderan y es otra cosa, ¿no? Entonces, lo primero es no temerla, sino verla como un cambio que va a suceder y que tiene que suceder y es deseado, ¿vale? A mí me parece, sinceramente, como psicóloga, me encanta trabajar con pacientes adolescentes y como madre me apasionan mis hijos, que tengo uno ahora mismo en la adolescencia, Adrián con 14 e Irene en la preadolescencia con 11, y me encantan porque son personitas en formación. Lo que pasa que tienes que tolerar la propia frustración que te genera, que todo lo que te valía hasta entonces ya no existe, ya no funciona. Tu niño pequeñito, bonito, rubito, ha dejado de ser y se va a peinar como le dé la gana por llamar peinarse algo. Tu niña princesa amorosa ya deja de ser princesa para irse convirtiendo en una especie de TikToker extraña, ¿no? Y eso es absolutamente normal. Entonces, ¿qué te intento trasladar con esto? Emociones positivas, aceptación, mi hijo, mi hija están creciendo, se están desarrollando y yo he formado parte de eso. Indudablemente lo que se hace antes, la educación que se les da a los niños, el afecto, la aprobación, el cariño, va a afectar también a la adolescencia, ¿vale? No es lo mismo un niño ignorado, al que no se le ha cuidado y al que nunca se le han puesto pautas, a un niño que ha sido querido, aceptado, con pautas, que va a llegar a la adolescencia, que no le van a valer esas pautas, pero ya viene con cierto moldeamiento. ¿Qué hay que hacer en la adolescencia? Aceptar a tu hijo, hacerle ver que te guste de verdad tu hijo, y aceptarlo implica probar. Y a partir de esta premisa ya establecer los cuadros de diálogo, ¿vale? Es decir, es muy, muy, muy importante que seamos capaces de flexibilizar, como te decía, modelos educativos que hasta entonces nos valían, e incluso aquellos que nos valieron con hermanos mayores, también hay que flexibilizarlos. Y es muy importante para evitar toda clase de conflictos que las normas queden claras, ¿vale? El hecho de que las normas y los límites queden claros no es un problema, ¿vale? Es decir, no es incompatible con la flexibilidad. Pero una cosa que quiero que los padres tengan en cuenta es que los padres no pueden ser colegas de sus hijos, ¿vale?
Eso es importante.
Es importantísimo, porque además no lo van a conseguir. Es que no lo van a conseguir, porque ellos ya tienen sus propios grupos de padres, ya tienen sus amigos con los que van a identificarse. Y lo más normal, vuelvo a decir, esto es estadística, ¿no? Lo más frecuente es que a los hijos como que rechacen, ¿no?, un poco el modelo paterno o materno en busca de esa autonomía, ¿no?, y de esa independencia, de esa creación de su propio yo. Entonces, no es bueno ser su amigo ni pretender serlo. Sí, a diferencia, hacerle ver a tu hijo que estás ahí para cuando te necesite, que puede contar contigo para todo, pero cuando él quiera. La ayuda se ofrece, no se impone. Y a partir de ahí, empezar a crear una convivencia basada en unas normas, en unas pautas y en unos límites. Porque otro de los mensajes que quiero lanzar a los padres y que está clarísimo y es que a pesar de que el adolescente se siente capaz de todo, el adolescente es tremendamente vulnerable todavía y además requiere que se le pongan límites. Los adolescentes piden límites a gritos, necesitan saber hasta dónde pueden llegar.
Estamos hablando con Vanessa Fernández, es psicóloga y nos viene a hablar. Gracias, Vanessa, que se me cae a mí aquí el libro. Padres que echan humo, cómo sobrevivir a los hijos adolescentes. Y ya que mencionabas lo de es imposible que nos hagamos amigos de nuestros hijos. Hay que desterrarse la idea de nosotros como amigos. Las amistades. Hay mucha gente que dice, oye, es que las amistades de tu hijo lo cambiarán todo, para bien o para mal, esa gente con la que se relaciona. ¿Qué hago si no me gustan los amigos de mi hijo? Esas compañías. ¿Le dejo? ¿Le hago que me los presente?
Bueno, a mí me parece que ante todo hay que intentar, es algo que también dejo claro en el libro, sentir control sobre lo que está sucediendo, ¿no? Es decir, si nos basamos en verbalizaciones como nos lo jugamos todo a los amigos, pues estamos haciendo explicaciones, atribuciones de nuestra vida externas sobre las que poco control vamos a tener. Entonces nos vamos a frustrar y en algunas ocasiones podemos tirar la toalla antes de tiempo. Por lo tanto, todo es gestionable, ¿vale? En cierta medida. Y mucho menos este tipo de verbalizaciones tienen que llevar a los padres a desatender a los hijos y a las amistades, porque total, va a hacer lo que quiera. Efectivamente, las amistades son importantísimas en la etapa del adolescente. Para el adolescente Es más importante en este momento su grupo de amigos, que le va a ayudar a generarse una identidad, la pertenencia a un grupo concreto, mucho más importante en ese momento que su propia familia, la que va a recurrir en situaciones, bueno, ya muy, muy drásticas, pero si tiene que recurrir a alguien en busca de un consejo, para ayuda para algo, de quien va a creer su opinión va a ser el grupo de amigos, ¿vale? Entonces, los padres, claro que pueden hacer cosas. Yo animo muchísimo a los padres a que conozcan a los niños, a las niñas, a los chavales con los que van sus hijos. Es que deberían conocerlos, o son adultos. Es decir, deben saber con quién se mueve su hijo, por decirlo así. Una manera también muy adecuada es invitándoles a su propia casa, ¿no? Es decir, bueno,
escuchas también un poco, claro, de lo que hablan.
Hablas con ellos, ¿vale? Es decir, no se trata de que entre el amigo adolescente y ahí le dejemos, sino hablas con él, ves un poco cómo van, ¿no? Entonces te vas informando de con qué personas van tus hijos, ¿no? Y eso es importante.
Y has visto que no te gustan.
¿Y cuando no te gustan? Bueno, hay que tener mucho tacto ahí, porque la crítica a un amigo es la crítica a él, ¿vale? Es decir, estás desaprobándole a tu propio hijo, porque para ellos los amigos es una proyección de ellos mismos, es como criticarle su pelo, su camiseta. Pero es bueno que también podamos dar nuestra opinión, ¿no? Entonces, bueno, pues de una manera suave, ¿no? Decirle, mira, pues me llama la atención este nuevo amigo que tienes, no suele responder mucho al tipo de gente que te va, con la que te vas, tal. Él te va a negar todo, te va a decir que es fenomenal, que es estupendo, que tal, pero cuando esté haciendo algo, porque te basarás en algo concreto, ¿no? Que no te guste, pues yo siempre recomiendo que no nos basemos en impresiones de no parece muy simpático, no parece muy educado, parece un poco malote o macar. No, no basarnos en impresiones, sino en decirle, oye, no me parece muy bueno, ¿no? O no me choca que un chaval de 14 años no tenga hora, ¿no? Nunca para llegar a casa. O qué raro, ¿no? Qué mal habla de sus padres, que estos conflictos que tienen no me gusta, me preocupa que de alguna manera esto te lo traslade. O veo que bebe mucho, no se puede beber con esta edad, tú me lo has dicho, tú me he enterado, esto es cierto, esto. Es decir, es bueno basarnos en datos, en hechos, expresar nuestra desaprobación y, por supuesto, dejar claro que esperarías que esto no le impacte a tu hijo, a tu hija, y que no lo copie.
Oye, Vanessa, ¿qué hacemos con el tema del móvil? Se dice que es uno de los principales conflictos ahora entre padres e hijos adolescentes. Ya no solo el de qué edad, que todos mis amigos lo tienen, que yo no, sino después hasta dónde pueden acceder, qué es lo que pueden ver. ¿A ti esto te genera muchas dudas en consulta?
Sí, muchísimas, y es una, junto al tema de la autonomía, es otra de las grandes fuentes de conflicto. Yo sigo siendo partidaria de que un móvil no tendría que tenerlo un niño que no fuera un niño, un adolescente, un chaval, que no fuera mayor de 16 años, cosa que no existe. No existe, no. Porque directamente les aíslas. Entonces, claro, es un problema porque cada vez se dan los móviles antes. O sea, yo ya colapso cuando veo a niños de primaria con móviles, regalo de comunión un móvil. O sea, a mí me parece que yo no sé esperar a eso, por lo menos, ¿no? O sea, me parece, pero vamos, creo que el móvil no tendría que estar en manos de menores de 16 años, más que nada porque no están preparados para utilizar el dispositivo y para interpretar la información que les llega de las redes sociales. Ellos son muy jóvenes ya, son muy jóvenes, y claro, se creen todo lo que ven. Y eso es muy peligroso porque quieren adoptar, imitar modelos que no pueden y se frustran. Y luego está también la adicción a los famosos likes. Casualmente no hay redes sociales donde te puedan poner una manita hacia abajo, un negativo. ¿Por qué? Porque no refuerza, porque lo que refuerza es el apoyo, la aprobación social. Entonces todo ese cúmulo de circunstancias hace que el móvil sea tremendamente peligroso. Y si ya nos metemos en el área delictiva, conflictiva, no voy a hablar ya del ciberbullying. Otro gran problema que está sucediendo gracias al móvil, las redes sociales, bueno, aquí podría ser también a través de internet sin más.
Y que
más,
para,
¿no?,
muchos estará siendo un suplicio el mes de agosto, diciendo es que nada llega a septiembre y voy a tener que volver a pasar,
exacto,
por lo mismo, ¿no?
Exacto, antes el problema se quedaba en el colegio, pero es que ahora se extiende. Entonces, claro, el móvil, bueno, podría esto pasar sin él, pero claro, es un dispositivo tan amable y tan a mano, y nunca mejor dicho, pues que hace un enganche mayor. Por lo tanto, pues no es recomendable tenerlo. Ahora, que me digan a mí quién consigue no dar un móvil antes de los 16 años, porque realmente se queda aislado, y aparte hay grupos ya de WhatsApp, de los deberes del colegio, tal. Al final lo necesitan, es un tema importante, sí.
Con la adolescencia se asocian algunos comportamientos de riesgo, como el consumo de alcohol, de drogas, sobre todo a partir de también de la segunda adolescencia, ¿no? Podríamos decir, de conductas temerarias. Ahora también que estamos en verano, que pasamos más tiempo en casa con ellos, ¿basta con tener la famosa charla? Esto no debería existir porque debería ser una charla continua. ¿Cómo gestionamos esto?
Bueno, claro, hablar y comunicarse, vuelvo a decir, es crucial. Y mostrar una desaprobación hacia las drogas desde la familia es importantísimo. Por lo tanto, la comunicación y hablar 100% necesaria. Ahora, no es suficiente, ¿vale? Es decir, los adolescentes ya tienen información. El problema es que tienen que tener recursos, ¿vale? Es decir, nuestros adolescentes en la actualidad tienen muchísima información acerca de cómo qué sustancias existen, de cómo afectan. Además, soy consciente de que los colegios se preocupan de ello también, sí, de informarles. Entonces, el problema es que la información no basta. La información sin ganas de hacer las cosas bien y sin estrategia, sin técnica de saber cómo hacerlo no vale para nada. Por eso, lo que hay que es enseñar a nuestros hijos a seleccionar en qué ambientes estoy, con qué personas estoy, ¿qué hago si me ofrecen una sustancia que sé que no quiero tomar y cómo puedo salir de ese lugar al que no puedo entrar?
Vanessa Fernández, padres que echan humo, cómo sobrevivir a los hijos adolescentes. Para muchos habrá sido el verano tiempo de supervivencia, para otros está por llegar también con el arranque del curso, pero desde luego con herramientas se pueden hacer las cosas mejor y esta sin duda es una buena de ellas, así como los consejos que nos has dado. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Y que termines vosotros muy bien el verano.
Gracias, un abrazo, hasta luego.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Carrefour te trae el mejor precio con los precios imbatibles. Como la sandía entera rallada Origen España, con un precio imbatible de 39 céntimos el kilo, o el plátano de Canarias Origen España, con un precio imbatible de 1,59€ el kilo. Hasta el 25 de agosto en Península y Baleares. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Al volver de la playa en verano, lo único que te encuentras en todas partes es arena. En el tupper, arena. En el cepillo, arena. En la nevera, arena. En la cartera, el cupón extra de Navidad de la 11.
Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 90 premios de 400.000 euros y más de 1 millón de cupones premiados.
Este verano, tráete algo más que arena en la cartera. Tráete el cupón extra de Navidad de la 11.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Sylvester Stallone.
No necesitas a un experto en explosivos para ese trabajo. Utiliza la ley.
Sharon Stone.
La ley es corrupta.
Utiliza una bala.
Una mujer muy especial.
Las balas son imprecisas. Lo único que sé es que dicen que eres el mejor.
Con un encargo muy especial.
Un plan muy sutil y digno de un profesional. Sin duda un especialista.
El especialista. El sábado a las 10 de la noche en 13.
En vacaciones tenemos mucho más tiempo. Tiempo para hacer escapadas, para hacer deporte y también para hacer hogar. Por eso en Leroy Merlin tienes hasta un 25% de descuento en cientos de productos hasta el 25 de agosto para hacer esa mejora que quieres. Pintar el salón, poner unas estanterías. Aprovecha los últimos días. Natur
Tierra. Para una piel hidratada y con elasticidad, toma colágeno más ácido hialurónico de Natur Tierra. Tu piel merece lo mejor. Colágeno más ácido hialurónico de Natur Tierra. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorios Insa Diez.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
¿Cuáles son los datos? ¿El teletrabajo sigue aumentando en nuestro país?
Efectivamente, había gente que lo daba por muerto.
La imagen empieza a ser bastante habitual cada verano. Colas delante de muchas de estas inmobiliarias para conseguir un piso o una habitación.
Pues así, efectivamente, eran los veranos de antes y así hemos salido los niños de antes. Y que...
Por cierto, le dime. Dice uno a otro, tengo un abrigo muy viejo. Dice, ¿por qué? Porque es de antes.
¡Oh, por favor!
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Jorge Bustos, ¿ya te has despertado un poco o no?
Pero sí, yo llevo despierto desde las 3 de la mañana, Sofía.
Pero esos ojitos ya de las 10, digo, espera que se me va a echar la siesta aquí.
Aguanta,
aquí
un
fuera
cafelito
del estudio.
Y ya vaya bien el fin de semana.
Aquí en Herrera en COPE los viernes, sabes que nos gusta hablar de estrenos de cine. Y llega a las pantallas una producción española que lo que pretende es hacernos pasar miedito.
¿Qué vamos a hacer aquí una semana?
Tu madre lo necesita.
Pase. No se quede fuera. Usted no ha elegido ese espejo. Ha sido al contrario.
Buenas tardes.
¿Por qué no vienes a mi casa? Toma, esto es lo que quería darte.
¿Esto qué es?
Es tu diario.
Ma, ¿te da miedo? ¿Te gusta el cine de terror?
A mí me gusta y además es una elección siempre que suscita mucho consenso, porque tú puedes ver cine de terror con amigos, con tu pareja, con tus hijos, quizá menos con tus padres, pero es verdad que es un género que le encanta a todo el mundo, o sea, siempre funciona. Cuando estás delante de la televisión, paseando el dedito por toda la oferta de las plataformas, siempre hay una de miedo que suscita consenso, o sea que está bien conocer los títulos.
Pues mira, esta de Manuel Sanabria, la coleccionista, narra cómo los visitantes de un pequeño pueblo, que es llamado Reino de Duero, son, bueno, pues obsequiados con una lugareña con regalos pues que aparentemente no tienen ninguna importancia, pero que después sí, van desvelando secretos, van desvelando sucesos, van desvelando tramas ocultas. ¿Y quién habita en ese pueblo? Paco Tous, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo va el verano?
Con ganas de siesta. Tengo ganas. Hablado de siesta y me han
te entiendo, Paco, te entiendo perfectamente.
De esta hora, qué mañanita, qué buena siesta las de mañana. Buenos días a todos.
Creo que te pillamos además trabajando, ¿no? En rodaje.
Exactamente, sí.
Pues en agosto, ¿no?
En agosto sí, al fresquito.
Así, ¿se madruga mucho, Paco, para rodar?
Sí, normalmente trabajamos a la hora de los astilleros, casi. Nos levantamos a esa hora y además suele ser muy temprano. Yo, incluso, por ejemplo, en series, cuando he estado mucho tiempo y ya de hecho yo me despierto todos los días a las 7 ya por norma, porque estoy acostumbrado a levantarme a esa hora, sí.
Qué bueno. Oye, Paco, ¿estás cómodo en el cine de terror? Lo digo porque, claro, dicen que la peli es una mezcla entre El Sexto Sentido, o bebe al menos de inspiración, Pesadilla en Elm Street, Expediente Warren, y quizás, bueno, pues todos los que nos hemos criado contigo también en la gran pantalla, te recordamos como siempre con ese punto de humor, de sí, frescura, de comedia, ¿no?
Sí. Verás tú. Yo tuve dudas y vértigo. Digo, bueno, es mi primera película de terror, ¿qué hago? La verdad que como en todas las producciones que he hecho, es confiar mucho, y he confiado mucho en Manu Sanabria, que creo que lo sabía, porque requiere mucha técnica en el sentido de, por ejemplo, miradas concretas donde el director está viendo clarísimamente la mirada, y yo creo que incluso pensando en la música de chan-chan, ¡pum! Y esas reacciones, ¿no? Y como tú dices, la película pues tiene pues eso, que bebe de los clásicos del género, ¿no? Vaya pedazo de frase que me acaba de salir. Yo creo que esto no lo ha dicho nadie en el mundo del cine. Bebe de los clásicos del género. Eso cuánto lo habrán dicho. Bueno, mira, yo tenía un poco de miedo, pero la verdad que la entrega, también la ilusión, el juego, que parte de mi profesión. Pero yo tengo una anécdota pequeñita que me pasó, que es verdad, ¿no? Dice, bueno, yo tengo un cómico. Estaba rodando el estreno del 23F, que yo fui a Antonio Tejero, se emitió, o sea, se estaba proyectando la película, y en el momento que son los 5 minutitos que fue el asalto al Congreso, Antonio Tejero dijo una frase que era: quieto, quieto, que le vais a dar a todo el mundo. Entonces, en el cine se produjo una carcajada muy grande. Yo lloré. Al lado de mi mujer yo le digo, tío, no voy a salir de ser cómico, yo no salgo de ser cómico.
Nada, más,
nada
de dar
hacerme
miedo,
la gente. Y dice, no, tío, es que es gracioso lo que dice Tejero. Y digo, no es gracioso lo que dice, que soy yo. Lo pasé fatal, no me vi en la película. No, Mira, con respecto a los géneros, también a los cómicos nos suelen decir que no somos capaces de hacer drama. Y yo creo que una comedia bien escrita, un drama bien escrito, los actores sabemos hacerlo. Y bueno, una película de terror también.
Muchos dicen, Paco, que es más difícil hacer reír que inspirar miedo. O sea, que para un actor es un reto más duro la comedia. O sea, poner cara de pena es más fácil que decir mucho, bien tu línea de chiste.
Hay muchos dichos de eso y yo creo que nos metemos en camisa de once varas si catalogamos tanto esto. Porque, ¿sabes? Si está bien escrita la comedia, se hace bien. Si está bien escrito el drama, también se hace bien. Porque creo que sí, que está, puede estar el ritmo de la comedia, después diferentes técnicas, pero en esencia yo creo que un actor puede hacerlo todo, o uh-huh, debería intentar hacerlo todo. Y después, pues según la técnica que esté utilizando, pues en la que posiblemente se encuentre más a gusto, pues venga, su cuerda es.
Pero creo que también parte de tu carácter, así, pues gracioso, bonachón,
gordito,
eso hace que seas tierno, como más amable en esta peli, ¿no? Como que sea el vecino del que todo el mundo se fía y luego al final te sorprende.
Mira, una de las cosas que creo que tiene esta película, y no quiero pasar sin decirlo, es la honestidad que tiene, en el sentido ese que decía antes, de verdad, de beber de los clásicos, pero aparte de eso, no te engaña en nada. Te dice, esto es lo que va a pasar, está pasando, y además te lo vamos a contar de esta forma, pártete de miedo. Entonces a mí me encanta esa claridad que tiene. La película me gusta muchísimo. Y ahora se me ha olvidado, hablando tanto, se me ha olvidado la pregunta tuya. ¿Sofía es? Sí, Sofía.
Sí, Paco, te decía un poquito, sí, de esa forma, ese personaje que interpretas, que si no me equivoco se llama Vicente, porque no hemos podido ver la película.
Vicente, Vicente.
Porque se estrena hoy en los cines, en las grandes pantallas, de Vicente, hace que todo el mundo como que se fíe más de... Como más de
una
de
persona
él,
tan tierna, sí, no sé
que,
cuál.
Que esa persona de alguna forma te inspira como más confianza y luego, bueno, precisamente son las que más miedo
tenéis que ver la película. Vamos a saco desde el principio. O sea, desde el minuto uno te vas a partir de miedo. Entonces, no, tampoco te doy tiempo a engañarte. No, ya lo verás. Tenéis que verla, claro. Otra cosa que no se me olvide, que tengo que decir, el gustazo de trabajar, bueno, para mí un
vaya lengua,
oro trabajar con Asunta Serna. Ha sido maravilloso.
Asunta Serna, Mayiz Ibantos, claro, Belén López, Canco López, Rodríguez.
Otro cómico. ¿Sí? Daniel Grao, Mayiz Ibantos. Pero Canco, por ejemplo, otro cómico en el que no sé, se nos exige qué por ser cómicos. O sea, podemos hacerlo.
Es verdad, Canco todos le recordamos por su papel en Aída de amigo drogadicto de Luisma. Es maravilloso.
Y bueno, que se estrena hoy, lo repetimos muchas veces, sí, que se estrena hoy y que... A ver cómo lo digo, parece que no sea pedir limosna. pero que es producto nacional, que es producto nuestro. Que no nos tiremos mucha tierra en el tejado, que vayamos al cine a ver nuestros productos, que es producto,
vamos a ir a verla,
nacional,
Paco,
producto español.
Vamos a ver la coleccionista, porque además tengo entendido que mezcla terror, pero también desliza ciertos temas que son serios, sí, cierto drama emocional que tiene que ver con el bullying, con la salud mental, es decir, que también tiene un mensaje, aparte de divertir, asustando, la película, que toca temas muy sensibles, ¿no?
Sí, yo creo que, verás, yo es que soy muy metepata y soy capaz de contarte el final.
Entonces,
tengo que andar con cuidado con eso. Pero es algo parecido, que la gente va a ver cómo, de alguna forma, lo que siembras, al final es lo que recoges. Y entonces, tengamos cuidado con lo que hacemos, porque al final muchas veces, como esa es una frase hecha, ¿no? Lo del karma, que te devuelve las cosas, ¿no? Entonces va un poco en ese sentido. Y sí, trata muchas veces lo que es el sentirte expulsado, ¿no? Por ser algo diferente. Pero eso lo van a reconocer y lo van a ver y sentir y palpar y comprender así, abrazándolo al final de la película, bueno, cuando se resuelva. Pero por eso, ¿ha visto? Estoy a punto de decirlo.
Quédate ahí, quédate.
Venga, me quedo ahí.
Oye, Paco, últimamente te vemos mucho en el cine, quizás menos en la televisión. Como decía, todos niños de los 90 o a principios de 2000 nos criamos viéndote en la gran pantalla con Los Hombres de Paco. Después te hemos visto en La Casa de Papel, en un montón de comedias de televisión. ¿No? ¿Echas de menos un poquito el formato más serie?
Bueno, también estoy haciendo algunas series quizás con una participación más de secundario o participación especial, pero la verdad es que actualmente lo que echo de menos y mucho y estoy pensando es hacer teatro. Llevo 3 años sin hacer teatro y me hago teatro encima. Entonces, sabéis que soy de teatro, que entré tarde a esto del audiovisual, entré con Los Hombres de Paco como mi primera serie nacional, con el vértigo que aquello me lleva ya mayorcito. Yo soy súper joven, pero bueno. Tenía ya edad adulta, bastante adulta, y yo que sé que mi vida ha sido mucho el teatro. Y mañana voy, por ejemplo, a ver a mi hermano Pepón a Mérida y me va a dar mucha envidia no estar encima de un escenario.
Y qué escenario, además, ¿eh? El de
encima. Sí, yo ya lo conozco. He estado 2 veces y sí, es una maravilla. Aunque decimos que con 40 grados como los que han pasado esta gente, 40, 44 grados en Mérida, esa piedra por la noche, os lo aseguro, o sea, yo he estado allí y esa piedra parece que es calefacción, que
resuma.
Es a veces que piensas tú, no voy como fuerce, como corra mucho, como hable, me va a pasar algo aquí, la piedra de Mérida.
Pero oye, bueno, Paco, mucho trabajo por delante, nos has dicho que estás rodando, pero bueno, bien.
Bien.
¿Se presenta bien?
Se presenta bien, pero yo siempre hablo de esto, pero no por mí, porque verdaderamente me creo un privilegiado, pero todo el mundo sabe que casi hay un 80% de paro en nuestra profesión. Después casi del 20%, el 15% no vive solo de esto. Entonces yo me siento un privilegiado. Por ejemplo, el año pasado hubo un poquito menos, bastante menos trabajo, eso que ya tu colchón se desinfla un poco y dices, que voy a acabar dormido en el suelo. y bueno, es nuestra profesión y es el vértigo que vivimos diariamente. Y de todas formas, yo doy muchas gracias a Dios porque es que me siento un privilegiado. Y tocando madera aquí en el
La
estudio.
Angustia de estar pendiente del teléfono cuando lleva tiempo sin sonar, ¿no?
Sí.
Pero, Paco, una cosa. Tú en realidad has dicho teatro, primera vocación, digamos, actoral, pero antes de esa vocación tuviste otra, si no me equivoco, que fue la de veterinario. ¿Qué tiene que ver el arte con los animales? Bueno, seguramente...
Mira, hay muchos artistas que empezaron carreras de técnicas o incluso carreras científicas como medicina y demás, ¿eh? Yo me he encontrado con varios que empezaron así. No lo sé. Yo lo que pasa que bueno, lo cuento, sí, lo voy a contar. Porque lo he contado también, o sea, que no pasa nada. Yo no sé, a mí es que se me cruzó una bailarina, me enamoré de una bailarina.
Sí.
Y entonces, pues, dejé la veterinaria.
Por amor.
Me metí después en danza escénica aquí en el Conservatorio de Sevilla.
Empezaste a dar clases de baile. Te enamoraste de la bailarina y dijiste, me pongo a bailar.
Me pongo a bailar y me fui a clases de danza escénica, que son vals, el tango, toda esta historia. Y después vi un cartel del Instituto del Teatro donde se daba danza contemporánea y ballet. Digo, ahí tiene que haber más bailarina. Y me fui. Fue por amor.
¿Y sigues bailando?
Mira, yo creo que el hombre y la mujer nunca deberían dejar de pintar, de bailar y de reír.
¡Oh, qué bueno!
Esto es otra de las frases que podéis poner en un...
No sé, ¿no?
Estoy que tela de cursi. Pero es verdad, yo creo que libera mucho. El otro día estuve también en un espectáculo de baile y acabamos todos bailando y es una maravilla. Soltarte, después la pintura, no sé, dar trazos ante un lienzo blanco también da mucha vida. Y después reunirte con tus amigos, dejar el móvil un poquito, ahora que estabais hablando antes de eso, dejar el móvil un poquito y mirar a la gente a los ojos para porque Porque es de donde sale la risa. Ya hablaríamos esto si hiciéramos un... habláramos de mi profesión, de mi verdadera profesión, que es el payaso, que es el clown. Porque la risa nace en los ojos. Entonces, si perdemos, si estamos hablando con alguien, mirando un móvil, no la vamos a ver nunca.
Paco Tous, un verdadero placer tenerte con nosotros y poderte disfrutar en la gran pantalla, en ese papel de Vicente dentro de la película que nos que pretende hacer miedo, pero eso sí, sin engañarnos, La Coleccionista. Gracias, Paco, un placer.
Venga, un abrazo, abrazo muy grande. Un abrazo, gracias.
Jorge, tú quédate por aquí escuchando porque vamos a hablar ahora de vestuarios de cine. ¿Tú sabías que se hace muy cerquita de aquí, de estos estudios? En concreto, en la localidad madrileña de Algete se esconde uno de los secretos mejor guardados del cine internacional, Peris Costumes. Especialistas en alquiler y confección de vestuario escénico se han encargado de hacer vestuario como The Crown, Napoleón o los Bridgerton.
¿Y si la niebla no se hubiera levantado y el gobierno hubiera seguido bloqueado? La gente hubiera seguido muriendo.
Esas costuras, esas telas en escenarios victorianos. Pero hoy también hacen escaneo de 3D, digitalización de actores. ¿Cómo se viste a un actor? ¿Cómo se viste en grandes historias? Javier Toledo es su CEO. Hola, Javier, buenos días.
Buenos días. Bueno, encantado de hablar con vosotros.
Habéis vestido a grandes actores nacionales e internacionales para todas las épocas. No sé si hay algo en concreto, alguna película, algún actor que recordéis con cariño porque supuso un antes y un después.
Pues mira, yo creo que es muy difícil. Hemos vestido a muchísima gente, la verdad, gracias a Dios, y que es muy difícil decir uno en concreto, ¿no? Pero hace poco vestimos a Samuel L. Jackson para una producción un poco especial y fue un día bastante, bastante memorable. En su momento hicimos también en Asteroid City con Tom Hanks y con Scarlett Johansson. Tuvimos un mes que ellos estuvieron rodando en Chinchón y estuvieron aquí disfrutando de Madrid. Y bueno, esos son, entre otros, anécdotas que hemos tenido durante estos últimos años, ¿no?
Desde hace un año trabajáis con digitalización de vestuario. O sea, ¿de qué manera influye esto de las nuevas tecnologías? ¿Cómo se cuela? ¿Esto hace que sea más rápido conseguir, por ejemplo, un vestuario de urgencia para una película?
No, para nada. Yo creo que la digitalización que nosotros estamos proponiendo ahora en el mercado es fundamentalmente para cubrir huecos de la figuración. Nosotros, Peris, como compañía, está especializada por el volumen de vestuario que tiene, la calidad del vestuario y los países en los que está especializada en suministrar vestuario para la figuración, es decir, todo lo que rodea precisamente a los actores, ¿no? Y una de las formas de cubrirlo ha sido siempre generando por ordenador esas imágenes, y ahora lo único que hacemos es que, en vez de que se generen por ordenador, digitalizamos trajes reales que luego se introducen durante la postproducción de la película para darle más volumen a la figuración, ¿no? Eso es fundamental.
Que la compañía de vestuario más grande del mundo esté en estos momentos en Madrid dice bastante. ¿Qué importancia? ¿Cómo estáis viendo vosotros el cine español y el aluvión que vemos también de series y de reconocimiento internacional a través de las plataformas?
Pues mira, hemos tenido dos años un poco complicados, porque el año 23 fue el año de la huelga, hubo una huelga muy importante en Hollywood de actores y sobre todo de guionistas, que son los que tienen que escribir las producciones, tanto las series como las películas, y que tuvo un poco de continuidad en el año 24. Pero este año es otra vez una explosión enorme de producciones en todo el mundo. Y uno de los países que está, digamos, creciendo más en producción, tanto nacional como en service de producciones extranjeras, es España. Y vamos, creo que España será en el futuro uno de los grandes centros de producción mundial, sin ninguna duda, ¿no? Tanto nacional como de producciones extranjeras, como he dicho, ¿no?
Qué bueno. ¿Qué tipo de vestuario es el que más os piden en estos momentos?
¿Sabes lo que pasa? Que la mayoría de las veces hay mucha coincidencia. Yo no creo que haya... Hay mucha coincidencia en las producciones, hay mucha coincidencia en los guiones, y de repente pues hay muchas producciones que se hacen de la misma época. Puede ser, por ejemplo, medieval, cuando obviamente salió Juego de Tronos, se puso de moda las producciones medievales. Luego ha sido el siglo XIX, pues Bridgerton también influyó mucho en el siglo XIX. Hay muchísimas producciones sobre la Guerra Mundial de los años 40, hay muchas producciones ahora están de moda de los años 70. Es muy difícil acertar con qué año va a ser el próximo, ¿no? Pero sí es verdad que hay muchas producciones de las mismas épocas al mismo tiempo, que eso complica siempre un poquito la disponibilidad del vestuario, ¿no?
Ahora mismo, ¿me podrías decir la producción más importante para la que estáis trabajando?
Puedo decirte, no te puedo decir. Es una producción española, es muy grande, muy grande. Es la continuidad de una serie que tuvo mucho éxito y estamos hablando de muchos miles de trajes. Y no puedo darte mucha más información en este momento sin que alguien me tire de los pelos.
Explicaciones. ¿No? Javier Toledo, CEO de Peris Costumes, la compañía de vestuario más grande a nivel cinematográfico del mundo. Muchas gracias por estar con nosotros en Herrera en COPE.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo. Gracias.
Y ustedes no se me marchen, ¿eh?, que todavía tenemos mucho por delante aquí en Herrera en COPE. I
love you. Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz, versión información del tráfico. Un arroz.
Muchas dificultades a estas horas.
Un sabroz.
Sin complicaciones, fluidez absoluta.
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, porque absorbe los sabores como el arroz bomba, pero a un precio más asequible. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, estoy en el súper del Corte Inglés. No veas qué ofertas. 3 sobres de loncheados ibéricos, 50% raza ibérica, Sierra Leales, salen a 21,90 euros. Vamos, que la unidad sale a solo 7,30 euros. Y creo que me voy a llevar un bidón de 5 litros de aceite de oliva virgen extra Coosur, que está solo a 21,95. Muy bien, ¿no?
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Me tienes contenta. Estamos cansados de que cada vez nos subas más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Carlos, ¿tú sabes que han abierto en Matalascañas el hotel On City Resort con todo incluido y parque acuático?
Bueno, se llama On City Resort All Inclusive Prime, que es lo mejor, lo más selecto.
Reserva ahora tu fin de semana todo incluido para dos personas desde 500 euros en el 959-77-90-90.
Hotel On City Resort en Matalascañas.
¡Le pega la mía!
Esto es un planazo. Ahora el plan fútbol de DAZN tiene las mejores ligas europeas, toda la liga Hypermotion y aún más partidos de la liga EA Sports. Suscríbete por 14,99 euros al mes durante 12 meses.
Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy, Fluchos Light, pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
No hay encuentro sin brindis y Cepa 21 será tu mejor compañero para crear recuerdos inolvidables. Un vino que lleva la creatividad, el legado y la calidad de su creador, José Moro. Cepa 21 es sinónimo de éxito. Un Ribera del Duero equilibrado, elaborado con la uva tempranillo que no querrás dejar de beber. Este verano tu vino es Cepa 21.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así, sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
Carrefour te trae el mejor precio.
como el 20% de descuento en las cervezas de todas las marcas. Hasta el 22 de agosto. Válido en hipermercados y carrefour.es. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Jorge Bustos se suma a Herrera en COPE.
Tratando de contarte lo que pasa, de explicarte por qué pasa.
Escúchale ya desde las 6 de la mañana.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La meteorología está jugando a favor de los incendios, aunque este viernes siguen activos 18 fuegos que solo en Galicia han quemado 158.000 hectáreas. Son datos del sistema Copérnicus de información.